al ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Hola, María José, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Ministro, primero, ¿qué le parecieron las declaraciones del presidente Piñera y esta reacción que generó de Chile? Que primero en Chile Vamos decían está a favor del rechazo, se nota, y en otros sectores que están a prueba decía está a favor del apruebo, se nota, como que logró la cuña perfecta, ¿o no?
A ver, yo primero es valorar la reflexión del presidente y la necesidad de ponernos en marcha porque tenemos esa tremenda oportunidad por los próximos 19 meses. Y obviamente, en el ámbito constitucional, el presidente ha puesto el foco en que ambos caminos son perfectamente legítimos, están dentro de la Constitución y deben permitir que tengamos un camino institucional para resolver nuestras diferencias. Entonces, claro, si algunos lo interpretan en un sentido o en el otro, el presidente ha dicho que él va a ser prescindente. Es decir, eso no significa que sea neutro, sino que es prescindente. No quiere manifestar legítimamente cuál es su posición y nos ha pedido a los ministros, que nosotros sí podemos decir cuál es nuestra posición, pero tampoco que hagamos, comillas, campaña. Y eso implica empezar a argumentar en torno a las razones de uno y otro, porque al gobierno le completa una cuestión que es muy importante, que es que este sea un plebiscito participativo, transparente, seguro, tanto desde la perspectiva sanitaria como de la perspectiva de seguridad pública. Y en eso va a estar nuestro rol. Entonces, el presidente ha hecho un llamado a los contenidos, particularmente que dentro de Chile Vamos, obviamente hay mucha mayor unidad y en la oposición en eso hay una divergencia bastante grande, digamos, hay una amplitud de propuestas constitucionales que yo creo que los chilenos es necesario que vayan conociendo de a poco, a medida que se acerque también el plebiscito.
Ahora, el presidente también en la reflexión que hizo en la entrevista de ayer planteaba sus reparos, sus dudas respecto del proceso político que está viviendo Chile y respecto de sectores, decía él, que no están aportando mucho al debate. Planteó su molestia ya por quienes dicen están permanentemente queriendo que termine mi proceso presidencial antes de tiempo, lo que me parece totalmente antidemocrático. Él hizo un llamado un poco y parte de las cosas que llamaron la atención fue esta advertencia de este estallido 2.0. Él dijo que había personas un poco que están instando esto, y dijo, véalo en las redes sociales, o nosotros estamos investigando. ¿Hay información respecto de que hay quienes están generando o están queriendo generar como un estallido 2.0?
A ver, siempre se reciben alertas y siempre se evalúan y se analizan en su mérito. Pero yo, en vez de quedarme en esto, porque el presidente efectivamente dice que hay en redes sociales y cualquiera que vaya y las vea, va a haber algún tipo de desafunas, amenazas, intentos de coordinación y demás. Y es obvio que hay algunas fuerzas antidemocráticas que desde el 18 de octubre en adelante lo único que han tratado es de que nada resulte. Y lamentablemente algunos de ellos tienen eco después en algunas personas dentro del Congreso, que también hemos visto.
Pero yo le pregunto, al margen de lo que uno vea en redes sociales públicamente, que uno puede decir, vayan, júntense, no sé qué, ¿hay algo serio que se está viendo en términos de una organización como más subterránea para poder generar, porque él hablaba del estallido de la violencia, ¿hay algo que podría generar eso de nuevo? ¿Que ustedes vean?
El presidente recibe información que no recibimos del resto de los ministros, y por tanto eso es algo que yo no conozco. Lo que sí es que siempre se reciben alertas, se evalúan y se analizan en su mérito. Entonces ese es mi punto, pero yo quería decirte que en vez de quedarme en eso, me quedo con los enormes esfuerzos que como el gobierno hemos hecho para las demandas sociales que se originaron de los movimientos de octubre pasado. Lo que para nosotros es una urgencia, o sea, hemos dicho, queremos que las urgencias y los dolores de las personas sean también las urgencias del gobierno. Y solo haciéndonos cargo de esas demandas, con este sentido de urgencia que te mencionaba, es que se puede avanzar con responsabilidad ya a un país en el cual nadie se sienta excluido. Ese es parte de nuestro rol. Entonces, más que quedarnos en el si hay o no hay en las redes sociales, acá o allá, bueno, eso es algo que más bien le compete a inteligencia, le compete a interior. Y obviamente que en una democracia está perfectamente bien que las personas se manifiesten de manera pacífica. Y cuando ya hay un intento de manifestarse violentamente o de impedir las instituciones democráticas, como por ejemplo la realización de un plebiscito u otro, obviamente que nos preocupa y vamos a tomar las medidas del caso a medida que eso ocurra, digamos.
Ministro, lo llevo a otra crisis bien importante, la Araucanía. El fin de semana nos enterábamos con impacto de este balazo en la espalda que le llegó a una niñita de 9 años y el desenlace de eso, afortunadamente ya se encuentra estable, pero el desenlace de eso es que los camioneros que vienen hace rato con advertencias, ya dieron una advertencia con hora y día. Jueves hasta las 0 horas esperamos para que haya cambios concretos en materia de seguridad, proyectos de ley concretos aprobados en el Congreso, o nos paralizamos a nivel nacional.
Bueno, dos cosas sobre eso. Primero es que no puede ser que comencemos a normalizar el hecho de que todas las semanas al menos 2 o 3 casos vemos de una violencia completamente inaceptable en las rutas en torno a la zona de la Araucanía, así como también algún otro de quema de predios, quema de maquinaria, etcétera, que ponen en riesgo la vida. Y en este caso son delincuentes cobardes que lo que hacen es no trepidar ni siquiera en disparar y herir a una niña de 9 años. Obviamente cruzaron un límite ya completo y totalmente inaceptable, y el propio presidente dijo que esos actos terroristas los vamos a perseguir. Y nuestro foco estuvo también en acompañar a las víctimas, y por eso fue la subsecretaria Baum, se juntó con ella, así como también el intendente de la Araucanía. Y con respecto al tema de los camioneros, nosotros entendemos que esa movilización o esa alerta que hacen no es en contra del gobierno, es en contra de la violencia, es en contra de el hecho de que se intente quemar camiones.
Pero entonces, ministro, claro, no es en contra del gobierno, pero es en contra de las políticas del gobierno. De hecho, los camioneros dijeron la semana pasada que el ministro del Interior nuevo, Víctor Pérez, no ha demostrado nada ser ministro del Interior. Apuntan bien directo a una mala gestión en la emergencia del gobierno y plantean que en el caso de Celestino Córdoba solamente se dedicaron a solucionar ese problema, pero no el tema de la seguridad.
Pero lo que pasa es que esa es una parte de los gremios de los camioneros, porque hay otra parte que dijo lo contrario y que se juntó con el ministro y que se firmó el proyecto Juan Barrios, que nosotros esperamos que el Congreso tenga la mayor celeridad, que aumenta las penas para incendio de camión como si fuera el equivalente a un hogar, digamos. Precisamente por lo que hemos visto en estos días, o sea, en el caso de la niña que fue paliada, el fondo era su hogar, estaba con su padre, estaba con su madre, estaba la familia completa, entonces por supuesto que tiene una connotación distinta, y los propios camioneros han dicho que hay una serie de leyes que han sido enviadas por este gobierno hace bastante rato y que lamentablemente algunos grupos de la oposición en el Parlamento no han querido avanzar y las han tenido detenidas. Entonces ellos están diciendo, oiga, que se le ponga urgencia a esa serie de leyes, entonces ¿cómo vamos a decir que se han hecho el gobierno? Lo que sí, María José, es que nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de acciones que vayan, de nuevo, que sean de fuerza o que vayan en contra de las reglas democráticas. Para nosotros esas son simplemente formas inaceptables. Ellos tienen el legítimo derecho de poder presionar a través de medios pacíficos, pero nunca a través de medios que no sean pacíficos.
Ahora, claro, ministro, usted dice, presentamos la ley, le pusimos urgencia a la ley Juan Barrios, que es en honor a un camionero que a inicios de este año recibió un ataque incendiario también en la zona. Lo que hace esta ley es, claro, lo que usted plantea, le da calidad de morada a las cabinas de los camiones y por lo tanto las penas son mayores. ¿Una ley así se puede aprobar al jueves? Porque da la sensación de que ellos quieren que haya cosas concretas en las próximas 48 horas. Entonces, ¿se puede avanzar en algo en este rato? Porque, claro, poner urgencia, usted sabe, ministro, porque usted fue parlamentario hace poco, sabe que eso no tiene resultados concretos si es que no hay una negociación previa con los parlamentarios.
Bueno, porque ahí depende también de la voluntad de los parlamentarios. Como le digo yo, hay algunos proyectos de eso en que hace mucho rato que nosotros estamos esperando que puedan aprobarse. Hay algunas leyes que vuelven a dar atribuciones sobre la persecución de delitos de terrorismo, particularmente de narcotráfico organizado, sobre inteligencia, sobre modernización de carabineros. O sea, hay muchas materias en ámbitos de seguridad que requieren ser modificados en ámbito legislativo, y vemos algunos que, o sea, me tocaba verlo como diputado y ahora lo veo como ministro. Hay algunos que no quieren que eso avance y le ponen todos los palitos posibles. Acuérdense que la misma ley de inteligencia hace algunas semanas atrás, algunos ni siquiera quisieron ponerlo en tabla, a pesar de que estaba con la urgencia del gobierno. Bueno, a eso también se está llamando la atención. Hay una parte importante de la ciudadanía que está diciendo, ojo, sí necesitamos esas atribuciones legales y por tanto le pedimos al Congreso la mayor celeridad posible. Yo no voy a poner una fecha, no me parece que sea tampoco el mecanismo, pero sí me parece que es necesario de que en el más corto plazo, no solo la ley Juan Barrios, que terminó con, como bien tú relatabas, que terminó con una persona muerta por un incendio, sino que también es la seguridad de cada uno de los chilenos en la ruta, de que sepa que pueden transitar por cada uno de los lugares de nuestro país sin tener temor a que aparezca un grupo de encapuchados, delincuentes, cobardes, para que terminen afectando su propia vida y la de su familia.
Ministro, quería llevarle a preguntarle por qué información tiene usted respecto de la coordinación que se está haciendo con el Ministerio de Salud por los rebrotes en varias regiones. Ayer el ministro Pari plantea su preocupación bien clarita a propósito de los casos de Magallanes, especialmente en el Biobío, una molestia, un reto que él dio a la autoridad del que depende del Ministerio de Salud regional. ¿Qué preocupación hay específicamente en el gobierno central por esto, por los rebrotes y el retroceso en los procesos de avance del desconfinamiento en distintas regiones?
Muchas, María José. A mí me toca participar de los comités de COVID, en donde vemos, antes era todos los días y ahora es tres veces a la semana, donde vemos en mucho detalle sí. Qué es lo que está pasando en cada una de las regiones y luego hacemos una bajada en cada una de las comunas que son las que tienen la mayor incidencia. Y por supuesto que sabemos que van a haber rebrotes, lo han habido en todas partes del mundo. La clave está puesta en dos cosas, diría yo. Primero, en el plan paso a paso, que este plan que tiene cinco pasos, en donde la mayor parte de las comunas de Santiago, digamos, está en el paso uno, ¿no? Que es confinamiento, que es cuarentena. Y el paso dos recién es esta apertura transición y luego una apertura inicial. Y eso significa en concreto, María José, que las personas no pueden sentir que porque salen de la cuarentena, entonces ya se puede volver a hacer cualquier cosa. O claro, que no hay que mantener las debidas distancias, el resguardo o andar con mascarilla. Entonces, no basta la autoridad, no basta lo que nosotros hagamos ni comuniquemos si es que no hay una responsabilidad individual por parte de las personas. Sacamos una campaña hace poco que se llama Cuenta hasta tres, que está saliendo en los medios de comunicación, gracias también a que Anatel nos dio un par de minutos, es una franja muy chiquitita, y dice, mira, cuenta hasta tres antes de salir de tu casa para saber si es indispensable. Y si es indispensable salir, entonces, tres. Uno, mascarilla. Dos, lavado de manos. Tres, distanciamiento. O sea, es necesaria la responsabilidad individual. Y la otra parte que también es súper importante tiene que ver con la estrategia que le han llamado ellos TTA, es decir, trazabilidad, testeo y aislamiento en caso de encontrar algún caso positivo. En eso también estamos muy metidos en detalle. Hay algunas comunas, porque esto se hace a nivel de los SFAM, a nivel de los consultorios, en donde, por ejemplo, si una persona es positivo, se le llama y se le contacta para saber que no basta solo llamarlo y contactarlo, sino que después hay que hacerle seguimiento para saber que esa persona está en cuarentena, así como uh-huh. Sus contactos estrechos a los cuales se le hace esta búsqueda activa. Ese tipo de cosas están ocurriendo, se está contactando más del 80%, y obviamente que tenemos que llegar al 100%. Entonces, esa es parte de nuestra preocupación. Primero, transmitir la necesidad de la responsabilidad individual. Segundo, de que nosotros mismos como autoridades tenemos que fiscalizar más, comunicar mejor. Y tercero, de que esta estrategia de trazabilidad también se está afinando de manera de llegar, ojalá, al 100% de las personas.
Pareciera que el problema de quienes tengan COVID cercano al plebiscito del 25 de octubre no está resuelto. O sea, no, pareciera que no tiene solución qué hacer con las personas con coronavirus. Si pueden ir a votar, si no pueden ir a votar, qué pasa con los asintomáticos, con los que se sienten bien pero no pueden estar. Da la sensación de que idea que sale, idea que se vota, porque no hay factibilidad para concretarla por tan poquito tiempo que queda.
Sí, la verdad es que hay una complejidad y hay dos derechos que están en pugna, ¿no? Que es el derecho constitucional de poder votar, así como el derecho a la salud propia y también claro, de las otras personas, de no poner en riesgo a otras personas. Y es algo que, por supuesto, tiene que ver el CERVEL con el Ministerio de Salud. Dentro de la ley, esta que se llama la Ley de Plebiscito Seguro, se establecían varias cosas. Ejemplo, el que pudiesen haber horarios diferidos, el que hubiesen más horas de posibles para votar, la distancia entre las mesas, algo que a algunos le puede parecer así como muy ridículo, pero el lápiz, porque si uno toma conciencia cuando va a votar, tiene que tomar dos lápices, uno es un lápiz a pasta, sí, con el cual firma el libro, y otro que es un lápiz a mina con el cual emite su voto. Y entonces ahí va a ser el CERVEL quien va a decretar todo ese tipo de instructivo. Y hasta ahora lo que nosotros vemos es que no se va a innovar en sacar la obligación de cuarentena para aquellos casos activos porque ponen en riesgo su propia vida y la vida de otras personas. Entonces, salvo que haya una cuestión distinta, hasta ahora es lo que yo veo que está ocurriendo.
Ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Belolio, muchas gracias por conversar con nosotros y que tenga una buena semana.
Muchas gracias a usted y nosotros esperamos que esta sea una buena semana para todos. De nuevo, llamar la atención a las personas para que se cuiden, porque la única manera de empezar la recuperación del país, la recuperación de los empleos, es que primero salgamos bien de la pandemia. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Que esté bien, ministro. Son las 7 de la mañana, 57.